días, buenas tardes, buenas noches. Vuelve a ser la hora de las tortas y bueno, ya empezamos el último mes del año, pues con las navidades, los puentes y toda esta gaita, ya nos vamos a relajar. Así que bueno, y si nos dejáramos hoy de análisis sesudos de listas de Eisner viejunas y de mierdas estas, y si hiciéramos una especie de juego que ha propuesto nuestro compi Jaime, donde cada uno propone sus realidades alternativas, y si presentara primero a los torteros que me acompañan. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas, alternativo saludo.
Tenemos por aquí a Raúl, muy buenas, Raúl, ¿qué tal?
Hola amiguitos, encantado de estar por aquí de nuevo.
Don David Barelux.
Pues saludo desde la zona azul de la luna, os saluda un calvo cabezón.
Oye, sin faltar, ¿eh? Sin faltar.
Yo puedo decir también lo mismo, ¿eh? Y nos queda por aquí Víctor. Víctor sí tiene pelo. ¿Qué tal, Víctor?
¿Y si os saludara desde la calle Yancy? A mí me podía saludar desde la calle Hermano Pinzón, pero os saludo de la calle.
Bueno, pues yo soy Laincho, el vigilante, y te guiaré a través de estas nuevas y complejas realidades. Sígueme y hazte la pregunta. ¿Alguien sabe por qué cojones no ha venido Jaime, que es el que ha montado todo esto?
Se ha quedado en tierra. Se ha quedado en tierra 3.
En tierra 2, sí. Este es de los de tira la cristonita y esconde la mano.
Bueno, voy a explicar un poquito el juego que nos ha propuesto. Pues cada uno de nosotros ha imaginado una especie de What If o Elseworlds o lo que, como lo queréis llamar. Pero la idea es hacerlo, pues eso, pues con Marvel, con DC y con todo lo que nos dé la gana. O sea, que aquí puede haber de todo tipo de TVOs. Pues explicar un poquito la idea de planteamiento y el equipo creativo soñado para cada uno de nuestras ideas. Pero antes de lanzarnos a este juego, creo que hemos traído cuatro propuestas por cabeza. Pues no sé, vosotros queréis hablar un poquito de What If y de Elseworlds y de todas estas movidas, ¿no? Así que son en general, ya lo que os decía. Yo le cedo el testigo al que quiera empezar a decir algo.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito del What If, ¿no? Así del What If, de los TVitos. A ver, empezando por la cosa de que todas las historias son alternativas y ficticias, que es un tema que yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Se les ocurrió por los años 70 en Marvel hacer una colección que se llama What If, y luego ya a continuación con el titulito de ¿y si Iron Man se hubiese dedicado a hacer harina de almuerzas para gachas, por ejemplo, ¿no? Y lo que hicieron fue eso, fue buscando títulos, buscando momentos clave del universo Marvel para ver versiones, que siempre era curioso, ¿no? Porque siempre eran versiones muchísimo más oscuras y muchísimo más terribles que la original, ¿no? De hecho, en algunos casos era bastante deprimente. Y como digo yo siempre, y con todos los personajes, mucho más fácil de matar que en el universo Marvel tradicional.
Era un poco como los libros de Elige tu propia aventura, que al final siempre te morías. Siempre sí, se sí, moría sí, todo
sí,
el mundo.
Sí, sí,
es
sí,
que...
sí. Todos acaban mal, sí.
Era todo en plan de, bueno, ¿con qué me deprimo este mes? Con el What If. Pues venga, tira para allá. Además, hicieron cosas muy interesantes porque es curioso, es un título que te mezclaba autores de muy buen calado con gente absolutamente, vamos, absolutamente anodina, ¿no? O sea, tenemos What Ifs de Frank Miller con Terry Austin, tenemos What Ifs de John Byrne a tope, tenemos What Ifs de Chris Claremont, me parece recordar que Claremont hizo alguno, pero solamente a nivel argumental, creo que alguien se lo desarrollaba.
Sí. Jack Kirby tenemos también.
Jack Kirby de John Buscema. De...
Exacto. Pero David, ¿quién sale en el de Jack Kirby?
Jack Kirby.
Eso ya, pues, eso ya es una doble. El universo se dobla en sí mismo y es el gustazo, padre. Entonces es eso, hay un montonazo de títulos, pues eso, del Capitán América, de Spiderman. Spiderman yo creo que es de los que sí que tiene más tema, ¿no? Porque es verdad que es un personaje con muchas decisiones y mucho tal. Se traía a Conan a nuestro tiempo, bueno, a nuestro tiempo, a los años 70 más bien, que ya...
Al tiempo de Warriors.
Sí. A mi tiempo favorito, los 70.
Pesado, sí. Pero es que es eso, es que dices Conan, el guerrero, ¿y dónde lo llevas? Al presente de The Warriors, de la peli de Warriors.
Claro,
de las
claro,
bandas,
claro.
De las bandas de vestimenta extravagantes y esas movidas, está guay ese crossover.
Es maravilloso. Luego, marcianadas del estilo de ¿y si los cuatro fantásticos hubiesen tenido los poderes cambiados? O todos el mismo, o todos no sé qué. Bueno, esto como trascendencia, reguléis, ¿no? Pero luego es verdad que hay algunos títulos, a mí personalmente me gusta mucho el What If de si Electro hubiese vivido, el de si los Cuatro Fantásticos no hubiesen tenido superpoderes.
Ese es de los mejores, ese que has dicho es de los mejores.
Yo es que quiero decir una cosa sobre What If, que no es muy buena. Y es que What If ha tenido, si no me equivoco, 3 volúmenes, 4, no sé cuántos ha tenido, un huevo.
Yo creo que ha tenido 2 y luego ha tenido momentos en los que se han sacado títulos especiales, sí.
Vale, pues de todos esos títulos, el primero, ¿cuántos tuvo? ¿Cuántos números tuvo? 40 y pico, o sea, pueden haber salido tranquilamente, pues casi cerca de un centenar de historias de What If, porque además en muchos de ellos aparecía más de una. Sí, así que puede que incluso más de un centenar.
Sí.
Pues de esas pueden valer la pena 15, 20.
Sí, no, clarísimamente.
No, pues como de cualquier, casi de cualquier colación regular, o sea, que tampoco está mal.
La mayoría eran bastante de bajo presupuesto.
Pero pero es un poco como lo que me pasa a mí cuando voy a currar de técnico, que la obra puede ser una mierda y tal, pero lo bueno es que se acaba y seguramente nunca lo vuelvas a ver. Con What If pasa un poco lo mismo.
A mí, sin embargo, siempre he echado de menos en What If lo que sí había en Elseworlds. En Elseworlds, primero, era lo mismo, pero en alto presupuesto, con una extensión ya considerable, como mínimo, pues 48 páginas de un prestigio, y como máximo, pues bueno, pues había algunos más largos. Y en muchas ocasiones, cuando la cosa funcionaba y el mundo que habían construido funcionaba, había continuaciones. Uh-huh. Y sí, por eso para mí, pues eso, pues DC aquí le ha ganado. A ver, perdía un poco el sentido de la marcianada que tenía el What If de Marvel.
Porque yo creo que es eso.
Es que al final es eso. Lo que molaba de What If es no tomártelos muy en serio y disfrutar un poquito de, bueno, pues eso, de conceptos un poco marcianos. Es cierto que como te veo son mucho mejor los Elseworlds en general,
pero
que también tienen morralla, ¿eh?
Bueno, de Elseworlds os recuerdo que no recuerdo en qué temporada, si la tercera, la cuarta o la quinta o cuál, e hicimos un especial. Así que, pues eso. Queda ahí, a veces bastante.
Pero yo creo que parte los What If, yo creo que a mí lo que siempre me ha gustado es ver las portadas, porque realmente lo que molaba era el planteamiento, que es que te ponían algunos planteamientos súper locos, y luego realmente la historia, en realidad, es que no merecían la mayoría la pena, pero
la
solamente por decir
siempre la misma. Era siempre la misma. Y si pasara tal marcianada, la marcianada pasaba. Todo se volvía loco y se morían. Eso era siempre.
También os digo una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de los Elseworlds. Son primero porque se han tomado de otra manera. Eran proyectos unitarios. Luego podían tener continuidad. Pero hay dos raras avis que son una que es el What If de Spider-Girl, que vamos, ya no es que saliera de una continuación, es que ha salido un universo entero, ¿no? Con varios títulos.
Sí. Y por cierto, eso, que es uno de los mejores, sí.
Uh-huh. Sí, desde luego que de los mejores. Y luego, también otra rara avis que tiene, y es que para mi gusto tiene el que probablemente sea el mejor trabajo de Ron Liefeld, que es el de que
hubiese sido
el de Lobezno, si Lobezno hubiese sido agente de S.H.I.E.L.D. Es un tebeo que para ser de Liefeld está hasta tragable.
Es también lo que le pasaba con Halcón y Paloma y eso. Yo creo que, bueno, que primero, que el entintador hacía mucho del trabajo.
Hombre.
Y segundo, es cuando tenía un editor que todavía le podía decir lo que tenía que hacer.
Exacto.
Porque llegó un momento en el que Marvel nadie le podía decir a Liefeld lo que había que hacer.
No.
Pero bueno, hacía lo que le salía del
cuidado, cojones, cuidado que incluso en Halcón y Paloma hizo, no sé si sabéis la que montó. En Halcón y Paloma del señor Liefeld. El señor Liefeld en Halcón y Paloma decidió por sus huevos morenos hacer un número apaisado, llega el editor, se encuentra con esa marcianada y tuvo que coger el señor Kessel, que era el entintador, y tener que reubicar todas las viñetas.
Remontarlo
todo. Sí.
¿Sabéis la que hizo, ¿no?, en el último número de X-Force, ¿no?
Cuéntame.
Como ya estaba peleado con Fabián Icieza, dibujó a todos los personajes empalmados.
Ah, sí. Bueno, sí. Que es complicado porque todos eran eunucos.
Sí,
claro,
¿verdad?
Pues eso mismo. Pues todos salían empalmados.
Pero eso no se publicó, ¿no?
Sí, creo que sí, me suena. O puede
ser. No lo sé porque yo esos TVOs ya no los conservo, entonces no, pero no, no lo recuerdo. Si no, eso pues colaría como otra más.
Sí, sí, claro. Una de las inexactitudes anatómicas de Rod Liefeld convertidas en eso.
Puede ser eso, sí.
Y yo qué sé, es que hay cosas, además lo que comenta Alain, es que hay cómics que son de un solo personaje. Y luego tienen otros en los que de repente te cuentan historias. Estoy viendo ahora mismo uno, por ejemplo, que habla de una historia de Daredevil, otra del Capitán América, otra de la visión de la Bruja Escarlata. Dices que pegan como un par con unas hostias. Aún el Capi y la Bruja, vale, y la Visión, vale, pero con Daredevil. O qué hubiese pasado si la Bestia y la Cosa hubiesen continuado mutando. Y con títulos tan sugerentes como ¿y si Hulk hubiese terminado siendo, se hubiese convertido en Berserk? Dices, vaya, eso no ha pasado nunca en los TVs posteriormente. Nunca. 20 millones de veces ha pasado ya.
De hecho, había un What If en el que te daban a elegir hasta tres finales, que era el de qué pasaría si Máquina de Guerra no hubiese destruido al Láser Viviente. Te daba a elegir entre tres finales.
¿No? Que además es que mira,
todos morían.
Y si máquina de guerra hubiese hubiese o no hubiese
destruido, no hubiese destruido al Láser Viviente.
Y si máquina de guerra no hubiese destruido al Láser Viviente, ¿y a quién le importan esos dos, joder?
que es de la época del Stanis en Iron Man, no me jodáis.
Joder.
Soy el fan número uno y probablemente único de esa época.
De todas maneras, también estoy viendo por aquí que hay algunos que se han acabado cumpliendo, porque ¿qué pasaría si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos?
Claro,
se acaba uniendo a ellos. Al final ha pasado.
Sí, sí. La boda, que se casaran Jean Grey y Cíclope, que si... Uh-huh. Yo qué sé, si es que son tantos que lo que dices tú, que al final terminan pasando todo por pura... Las ideas locas de ¡ah, esto no lo va a hacer nunca! Sí, ¿cómo que no? Sujétame el cubata.
De hecho, para que veas, hay un personaje que es Nocturna, que es la que salía en Los Exiliados, que ese personaje también venía de un What If.
Uh-huh. Bueno, y cosas como, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Fénix no hubiese muerto? Que me muero. Que me muero de risa. Me muero de risa.
Bueno, pues a mí, si os digo la verdad, era una serie que de pequeño lo flipaba mucho con ella, pero cuando la he revisitado posteriormente no la he visto con el mismo cariño. Y sin embargo los Skrulls pues tienen historias que sí, yo qué sé, el clavo, luz de gas, es que hay 18.000. Pero bueno, ya os digo, de esas hablamos en el especial que le dedicamos. Entonces, eso, nosotros, yo creo que quitando unas poquitas, todas las que hemos hecho, las propuestas que hemos hecho, parten de la base del Easy. Yo creo que el único que se lo ha saltado soy yo en dos de las propuestas, pero bueno, que me da igual. No sé, pues si queréis vamos arrancando con esto o queréis comentar alguna otra cosilla.
¿Comentamos algo de la serie de Disney Plus?
Ah, bueno. Bien. Es que yo no lo tengo especial apego. A mí me han gustado dos capítulos.
Ya, bueno, yo te suelo decir que el segundo episodio de la serie What If parte de la premisa más increíble y más alucinante que he visto en mi vida, que es que ¿qué pasaría si Pantera Negra tuviese carisma? Es una cosa que... Vamos, me voló la cabeza. ¡Uf!
No, lo de Pantera Negra es súper curioso porque sí, aquí en España, en Europa en general pasa eso, pero en Estados Unidos es una salvajada el carisma que tiene y las multitudes que mueve.
Sí, sí, no, ya lo sé, si cuando salió la película, vamos, explotó la taquilla en todas direcciones. Sí, a mí me pareció, de todas las de Marvel, de las más flojas, pero con mucha diferencia. Bueno, pero bueno, sin más.
A mí me hace gracia la película, me gusta.
¿Qué comentabas, Alejandro, que te hemos cortado? Perdona. Sí.
Que la serie es un ejemplo perfecto de lo que es la serie de cómic. Hay episodios que están muy molones, hay episodios que son y hay episodios que hay gente que le flipa y gente que dice, pero ¿esto qué mierda es? Un poco...
A mí de todas maneras me jodió especialmente porque me generaron unas expectativas gordísimas. Porque el primer capítulo, que es el mejor de todos, pues te lo ponen el primero y luego esperas que los demás vayan más o menos igual. Y es que ninguno llega a eso, ni en broma.
Ya, el primero es el mejor, pero hicieron mucha diferencia.
Hicieron bien la jugada, porque al final... Las reglas que se pusieron de extrapolarlo todo al universo cinemático o un poquito de la serie que había y tal, está guay. Pero, claro, el truco es, al final es mucho más limitado. Porque claro, lo vasto del universo de los cómics, tío...
Claro.
Y, pero claro, es que es eso. Es que ahí estaban vendidos. Porque si empiezas a meter personajes que no conoce ni no, Perry, pero... que vienen de los cómics, yo creo que pero... no hubiera... O sea, nos hubiera encantado a nosotros, seguramente... Sí, pero claro, no, para el público general no hubiera funcionado. Vale. Eso sí, uh-huh, me ha parecido bastante cobarde en ese sentido. O sea, me hubiera flipado, igual que hacen en DC, tío, que te cogen en la de Batman de Brave and the Bold y en las introducciones te meten personajes aquí que no conoces. Bah, y es que eso es la polla, porque lo gozas, ¿sabes? De repente te salen sí, Challenges of No, sí, Kamandi, sí, sí, el que sí, sea, ¿no? Y joder, pues ahí se nota, bueno, la diferencia,
pasa,
¿no? De...
Lo que pasa es que luego igual se lo tienen que envainar. Pasa como aquello que pasó cuando hicieron la línea Ultimate, hicieron
el
Ultimate
Team Up. El team
y luego, es. Pues, entonces, claro, uh-huh, hacen una versión así de, en plan de prisa y corriendo para What If, y luego cuando llega la versión de verdad en una hipotética peli dentro de 3 años, pues se la tienen que envainar.
Entonces, ya, pero que podían tirar por otro lado, ¿sabes? Que tampoco, joder, macho, es que esto... Sí, Cuando empiezan a encorsetar tanto ellos mismos, da un poco de pena, porque dices, joder, aquí es donde podías explotar y hacer mierdas y al final, pues, eso te acaba llorando.
De todas maneras, no, para series con personajes guay de Marvel y todo eso, ya estaba la de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, que sacaban cada villano y cada cosa.
Y aparte,
eso mola mucho, sí.
A ver, a nivel técnico está de What If, mola mogollón, pero tiene lo de la movida del Valle inquietante, que se queda un poquito... Y mira eso, que es súper espectacular, ¿eh?
Sí, a ver...
De la hostia, pero...
Claro, pero es que es eso, técnicamente está muy guay, pero, tío, al final esa animación, joder, sí, yo le pido más locura, tío. Es que al final es exactamente lo mismo que les pasa con el guión. Es rigidez, tío. Es como, sí, esto queda muy bonito, pero, hostia, macho, si lo que mola aquí es que se os vaya la olla y que hagáis cosas que con el rollo cinemático no vas a poder, porque no quedan bien. Pues otra vez, se autoimponen esa regla, tío, para, digamos, encima es que acercarlo estéticamente.
Están encerrados en eso. Es que estamos pensando en What If porque estamos pensando en nuestra serie de cómic. Pero esta What If de Disney Plus es What If del universo cinematográfico Marvel. De ahí. No te pueden meter personajes nuevos, no meten porque la gente que va a ver eso son el grupo de gente que ve ahora mismo todo lo que salga de Marvel, pero que no ha leído un cómic en su vida ni tiene intención de hacerlo. Entonces,
pero
su
es
universo
que
Marvel
es... Les podía haber servido incluso de campo de pruebas, tío, porque presentan un personaje que de repente tiene mucho feedback y, joder, podemos sacar una serie de esto,
peli. Yo creo que no se atreven. Yo creo que lo más que han hecho con eso es Howard, y porque sabía que no iban a tirar mucho por ahí, o como mucho lo hubieran metido de secundario en Guardianes de la Galaxia. Pero, por ejemplo, ahí de decir, pues vamos a sacar y vamos a probar un Caballero Luna. Es que lo están guardando todo para poder sacar su luego super nueva serie molona o su super cameo en una peli que esté deje con el culo torcido. Y entonces, por eso te digo, están muy, muy, muy limitados. Yo creo que ahora mismo Disney Plus es Apple. Funciona todo muy bien, pero no te dejo tocar nada. No me modifiques.
Sí, es el tema. Empezó la cosa súper potente con... ¿Por qué nos gustó a todos tanto WandaVision? Porque precisamente era la que rompía moldes, la que se salía. Uh-huh. En todas las demás están siendo súper conservadores.
Bueno, a mí lo que me parece que es verdad que con todo que es verdad que no es una serie perfecta ni mucho menos, me parece que va en la línea de WandaVision en cuanto a que es una serie un poquitito diferente. Loki.
Pero Loki lo que hace es un efecto Simpson. Termina todo prácticamente como... Bueno, único en ese camino a la redención, pero es que no cambia nada. Todo lo que pasa, si te lo ahorras, no nos ha llevado a ningún sitio.
WandaVision era una trampa.
Pero WandaVision sí lo deja todo cambiado. Ahora Wanda no es ni de coña la misma que era.
Y
me podrás decir, Loki, sí, a ver, Loki ya se estaba viendo, no lo tenían ni por qué explicitar, que iban a hacer un síndrome Vegeta con él, que cada vez era más, ya en las últimas pelis ya era más héroe que villano. Pero bueno.
Uh-huh.
Venga, vamos al turrón.
Okay.
Adelante.
¿Quién quiere arrancarse?
Vamos por orden la listita que tenemos, ¿o vamos a hacer por orden?
Venga, pues vamos en el orden de la listita, que no es ni alfabético ni nada, pero vamos allá. David, venga.
Pues esperar un segundo.
Vale, pues no. Pues entonces vamos en el orden en el que os he presentado. Alejandro, venga. Dale tú.
Venga, pues mi primera propuesta es: ¿y si Lois Lane hubiera tenido un desliz con Bruce Wayne? Una serie que yo propongo dejar en manos de Chip Starsky, que vaya con un tono gamberro puro y tanto. Además, lo pongo de autor único, tanto de guión como de dibujante. Y que nos hiciera una serie que tuviera la suficiente base como para ser un what if que nos podamos tomar en serio, pero con un montón de cachondeo. Entonces yo creo que podría...
Lo que pasa es que es que tendría, yo creo que habría que plantearlo como un what if de esos de venga, lo vamos a hacer marciano sin pararnos a pensar si qué es lo que podría pasar si esto sucediera realmente. Bueno, realmente dentro de, ya me entendéis, no existen. Pero porque con todas las implicaciones, o sea, sin todas las implicaciones emocionales de que si Superman se entera y lo que tal y cual, o sea, haciéndolo más un rollo comedia desenfadado.
Exactamente. Lo típico de que la primera viñeta es los dos despertándose y diciendo, ostras, qué mierda ha pasado aquí. Y a partir de ahí vamos tirando. Fíjate que estaba dudando entre poner a Chip Starsky o a Kyle Baker. Que Kyle Baker, otro que con el rollo de... morir a medianoche podría estar también
pelado. Sí, es que ahora que lo dices no sé cuál de los dos pegaría más, ¿eh? Sí, además es que Kyle Baker lo veo eso, con ese rollo de comedia cartoon, del rollo de la historia esta, de la niñera de Superman y ese tipo de rollo, que, joder, eso podría ser muy guay, ¿eh?
Pero muy guay.
Sí. Bueno, pues no sé si está ya David, que le tocaría según el...
Venga. Venga, pues a ver, yo a lo mío, yo siempre la pelota a mi tejado, ya que hemos hablado también un poquito de animación, no sé qué, pues yo planteo, ¿qué pasaría si Kamandi viajara a la Tierra Salvaje? Y esto, que lo hicieran Paul Dini a los guiones y a los dibujos Bruce Timm.
A ver, es que esto además me dices, no va de nada, no pasa nada en todo el TVO. Y da igual.
Es una estampida de dinosaurios persiguiendo a Kamandi, ya está, a tomar por saco.
Es que de hecho yo creo que tendría que ser algo así, bueno, como todas las historias de Kamandi, una huida hacia adelante.
Claro. Pero además, imaginaros la cosa, Kamandi y Cazar... Básicamente el diseño es lo mismo, ¿qué cambia, no? Igual. El taparrabos y el otro lleva Kamandi, un pantalón cortocito, ¿no?
Kamandi, no sé, tiene pinta como de ser más joven. Es como una especie de joven.
Pero bueno, pero imaginaros la serie de... Una vez que ya los dibujara Bruce Timm, que los iguala bastante, ¿no? En edad y en diseño. Claro. De repente, pues eso, una serie de divertidos equívocos con Sana, ¿no? Que dice, uy, Cazar, ven aquí, te voy a dar lo tuyo. Y resulta que Kamandi está flipando ahí, callado como una puta y disfrutando, ¿sabes? Claro. Y además yo sé que a los dos, que a Paul Dini y a Bruce Timm, le va el rollo guarrete también, así que... No.
Sí, además eso, que aquí jugamos con la ventaja de que como son nuestros what if, que podemos hacer lo que queramos a todos los públicos y los que no todos los públicos.
Ah, si con que me muestren las siluetas tampoco necesito nada explícito, claro, ¿sabes? Si es por hacer el chiste.
Vale. Oye, estoy pensando una cosa. Vamos a decirlos y luego hacemos al final un concursete y cada uno vota en... No, iba a decir porque habría que hacer
los la oyentes, votación. Los oyentes, el... Que venga, voten los cojones? Oyentes sí, en los comentarios.
Los comentarios de iVoox.
Eso es, en los venga, comentarios de iVoox.
Como el famoso crisis en Podcast Infinito ese que hicimos las propuestas editoriales.
Sí, pero no nos vamos a complicar la vida de andar poniendo una encuesta. En los comentarios, que cada uno deje el que más la mola. A ver cuál se gana el no jamón. Vale, pues venga, Raúl, dale.
Vale, pues bueno, pues yo voy a comentar un what if que estuvo a punto de suceder, amigos, que es que qué pasaría si las tortugas ninja se hubieran quedado en Marvel, ¿vale? El tema es que aquí los buenos de Kevin Eastman y Peter Laird, que son los creadores de estas tortugas, estuvieron tentados para, es decir, les tentaron en Marvel para que entraran y para que Marvel se quedase, pues, con, obviamente, con los derechos de su creación. Y el tema es que estuvieron a punto de hacerlo, se lo estuvieron pensando, y por eso mismo, pues yo, claro, he estado dándole vueltas a la cabeza de qué hubiera pasado si realmente, pues, se hubiesen quedado aquí en la Casa de las Ideas. Pues, ¿qué pasaría? Pues que, por ejemplo, las tortugas serían habituales secundarios de Daredevil o de Spider-Man, por ejemplo. Leonardo podía entrar a los Vengadores. Donatello se podía hacer amigo de Iron Man, de Hank Pym, de la Bestia.
Mi versión es mucho más pesimista.
Lo
petarían, harían una serie cojonuda, pues eso, a finales de los 80. Luego se perderían los derechos y hoy en día serían como ROM o micronautas imposibles de conseguir.
Eso, micronautas, sí. Y bueno, pues al final, además, podían hacer el guiño de una guerra entre el clan de la mano y el clan del pie, por ejemplo.
Se molaría.
Sí, sí, pues no sé, yo no sé, no lo vería tan descabellado, porque de hecho el crossover este que han tenido con Batman, que era lo han reeditado entero en un tomo, estaba decentemente bien. Así que yo creo que en Marvel hubiesen podido llegar a pegar, creo yo.
Hubieran muerto en la masacre mutante, los hubieran matado junto a los Morlocks.
Uh-huh. ¿Has dicho el equipo que pondrías para
sí,
esto?
No, mira, no lo he dicho. Mira, yo de equipo pondría seguramente a Donny Cage, que yo creo que estas macarradas le sientan bastante bien. Y dibujante, yo pondría a uno de los dibujantes actuales de la serie, que es Mateus Antaulouko.
Vale, sí. Yo no sabía que estaba, como yo no soy tortugo, no, uh-huh. No sabía que lo estaba dibujando él, pero yo este le conozco de la serie aquella de Dial H.
Cierto es, sí. Uh-huh. Dial H for Heroes, sí, el de la New 52, que era con China Meville.
Era bastante curioso, tenía un estilo bastante personal ese tío, sí. No sé. Dibujando las tortugas, no sé cómo lo hará, pero...
Muy bien, de puta madre. Uh-huh.
Vale, pues. Víctor ya va con una cosa muy, muy friki, muy de lo suyo.
Muy de mis cositas. Hay uno que he descubierto ahora en el repaso que está hecho.
Bueno, da igual.
No sé si comentarlo o no.
Uno de Alejandro también.
Uno de los míos, otro.
También me dio esta. Y yo uno que puse, aunque sé si me dio tiempo a cambiarlo, uno que puse sí estaba ya. Pero bueno.
Qué complicado. Bueno, pero también es un poco el enfoque que se le quiere dar. Ahí estamos. Bueno, pues yo propongo. ¿Y si la mujer invisible no hubiese abortado del segundo hijo que iba a tener? Que luego, eso digamos que lo medio arreglaron. Pacheco y Marín, ¿no? En su etapa de los Cuatro Fantásticos. Y yo, pero lo que pasa es que yo me hubiese gustado ver qué hubiese pasado con John Byrne, ¿no? Y yo, fíjate, que creo, tengo la sensación de que hubiésemos terminado, a ver, si las cosas fueran sin estos problemas que tienen estas series, ¿no? De que al final todo vuelve al inicio. Yo creo que esto hubiese terminado derivando una familia Richard terminando retirándose de la vida activa. No, es verdad que siempre estarían apoyando a sus compañeros y tal y no sé qué, pero veríamos de una manera más prematura los Cuatro Fantásticos de Ben Grimm. En este caso
claro,
espero
sí, los de Engelhardt.
Pero en este caso espero con todo mi corazón que no hubiese una cosa piña, ¿no? Que no fuera de los frikis ahí.
Gazpacho,
mochilo, pincho.
Sería la antorcha, la cosa, mochilo y pincho.
Sí, además una cosa así como muy, pues bueno, sería eso, la antorcha y la cosa con Hulka y con, yo que sé, con Namor o algo de ese estilo, ¿no? Que yo creo que sería lo guay, ¿no? Un personaje muy potente de los Cuatro Fantásticos y bueno, pues continuando con la historia de los Cuatro Fantásticos y con todo el lío que seguiríamos teniendo, ¿no? Porque que además metiendo personajes como Namor, seguiríamos pudiendo tirar de la Mujer Invisible, ¿no? Para que siguiera estando por ahí. Que, por supuesto, estos dos personajes seguirían en el título, porque eso tiene que seguir ahí. Pero estarían de otra manera, estarían más retiraditos. Y sería algo más.
Yo siempre he sido muy fan, por ejemplo, de la época en la que los X-Men, Jean estaba muerta y Cíclope se fue por ahí a Alaska a pegar, sí. a tirar rayos a troncos.
Exactamente, pero además son... Sus TV son la hostia. Y no se van. Porque estaba en los SIAR y cuando querían lo retomaban. Que Cíclope no sé qué, lo retomamos también un poquito. Pero seguía la patrulla X a su bola. Entonces, claro, sería hacer algo exactamente, sí, de ese rollo. De ese rollo totalmente. Y probablemente una saga con ellos con ellos y los niños, claro, que eso también se puede hacer, o sea, es un montón de cosas. Y es que lo maravilloso de todos estos personajes es que le puedes dar las vueltas que te saca de la nariz.
Además has puesto a Byrne, y Byrne es muy de eso de hacer historias fragmentadas y paralelas, y eso de en Los Cuatro Fantásticos lo hacía mismamente. Bueno, y en Alpha Flight ni te cuento, que cada historia iba por su lado.
Bueno, eso es lo que le mola. Fíjate, hablamos, bueno, de aparte, ya sabéis, mi querencia por los primeros números de Engelhard de Los Cuatro Fantásticos, pero también, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Cuando a Tom DeFalco y a Paul Ryan le ponen a hacer Los Cuatro Fantásticos, empiezan de una manera muy canónica, pero luego enseguida deshacen el grupo. O sea, de repente tenemos un grupo que está la Mujer Invisible, la Cosa y la Antorcha, luego la Antorcha se va para estar en Fantastic Four, me parece, y no sé qué, y están Scott Lang como Hombre Hormiga, está Namor, está... ¿Qué más estaba? No me acuerdo. Christoph también estaba, Christoph, que era una especie de mini Doctor Muerte. Y al final te das cuenta, claro, que lo que es muy bonito del universo de Los Cuatro Fantásticos es que tienes una serie de patas que, si nos centramos en lo que es en el tema, digamos, del core, ¿no? Del lore puro, ¿no? De los personajes, es que los inhumanos son dependientes de Los Cuatro Fantásticos, como son Latveria, como son es Wakanda, como es todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí eso, cuando yo me acuerdo, la idea original de los Fantastic Four, si eso hubiese estado más o menos bien hecho, eso de que fuera Franklin Richards, ese Franklin Richards que había venido del futuro, con un wakandiano, un inhumano y una, bueno, esa venía del mundo este del Nathaniel Richards que descubrió John Byrne y tal, pues son cosas que ya ves, es que dentro de su universo podían hacer cosas. Otra cosa es que luego la serie, pues bueno, estuviera a la altura de la idea original, ¿no? Y básicamente ese es el planteamiento que propongo yo. Los Cuatro Fantásticos, dale más potencia a Los Cuatro Fantásticos de Beck Grimm.
Vale, pues yo voy a ir con uno de mis fetiches, que es Grendel, y parto del crossover original de Grendel Batman, en el que Hunter Rose enfrentaba a Batman, el que está todavía sin reeditar, que salió en 5 y ya está. Y mi pregunta es eso, ¿y si Hunter Rose nunca se hubiera ido de Gotham? Porque tened en cuenta que solo se exploraron dos prestigios, pero se supone que Hunter Rose es el equivalente en villano a Batman. Es el espécimen perfecto en cuerpo y mente. O sea, es un luchador expertísimo. Una mente maquiavélica y casi, bueno, sin casi, superdotada. Y es 25 años antes, eso que luego llamó Mark Millar Némesis. Te lo de, ¿y si el Joker fuese, el Batman fuese Joker o lo que sea? Es esa versión de Batman en villano. Y no sé, yo creo que podría dar bastante juego, porque son la némesis perfecta, pero ellos son exactamente lo mismo en los dos lados, completamente opuestos de la balanza. Y para eso, pues obviamente, pues eso lo tiene que hacer Matt Wagner, que es el creador de Grendel y nos ha dado algunas historias de Batman cojonudas. Y en su momento, cuando lo pensé, digo, pues eso, pues que lo dibuje también Wagner. Pero he dicho, joder, es que ¿quién lo puede dibujar mejor que Wagner? ¿Quién es Wagner y es Mazzucchelli también? Y es todos los buenos que han dibujado Batman en uno y todavía no lo ha dibujado nunca en su serie. Pues Chris Samnee dibujando Batman. Es que... y eso, pues esta historia ya me da igual Hunter Ross, ya me da igual Batman, Matt Wagner y Chris Samnee.
que hagan lo que quieran.
Eso es.
Alguien se ha flipado con el Inktober de este año de Chris Samnee, ¿eh?
Es que ha sido maravilloso. Maravilloso.
Es que no lo estuvimos comentando y fue una flipada nuestra, ¿no? Lo de que le iban a dar una colección. Yo creo que es...
No le van a dar, pero tío es que ha nacido para dibujar Batman. Bueno, no es que no le vayan a dar, es que ahora él está con lo de Firepower con Kirkman y no creo que, como no sea alguna miniserie o algo así que tal, no creo que se vaya a salir de ahí. Pero es que Chris Samnee es que ha nacido para dibujar Batman. Es Bruce Timm, es Mike Mignola, es Mazzucchelli, es todos los buenos, todos los que han nacido para dibujar Batman en uno.
Yo soy de los que opinan que este señor ha nacido para dibujar lo que le salga a las narices, porque hace todo bien el hijo de su madre. Pero es verdad que Batman es un personaje que le queda como un puñetero guante, porque vamos, su Daredevil, a fin de cuentas, es verdad que Daredevil, es verdad que su época es un poquitito más luminosa y tal. Ay, joder, pero
decía, estaba mezclando cosas así como un poco más cogidas con pinzas, claro, y yo me acuerdo cuando lo pensé, digo, es que es el cruce perfecto, ahora sí, es el cruce perfecto entre David Mazzucchelli y Darwin Cook, Chris Amney. Y es que,
con un toquecito, con un toquecito de Mike Guarigno.
Sí, un poquitín.
Tiene una cosita ahí en algunas proporciones y en algunas cosas, en algunas expresiones que tiene ahí Mike Guarigno. También depende en qué momento está dibujando y qué está dibujando, ¿eh?
Vale, pues eso. Y si Hunter Rose nunca se hubiera ido de Gotham y pues eso, enemigo. Además es que hasta pega el rollo de Hunter Rose como dentro de la galería de villanos de Batman.
Eso te va a decir, vamos, en plan así pega anarquía, mucho. Un villano recurrente así tipo anarquía, que sí, sí. De vez en cuando lo cogen y hacen una historieta así, lo estaría güey.
Vale, pues primera ronda terminada, así que Alejandro, vas tú con la segunda.
Bueno, pues yo para esta segunda historia de la, digamos, esta segunda ronda, he pensado, estoy ahora disfrutando muchísimo el Hay alguien matando al niño de James Tynion IV, y digo, ese rollo así de acción, pero con un toque de terror, y digo yo, ¿y si la Orden Oscura de Thanos hubiera sido tomada por simbiontes? Y digo, pues mira, una historia así, mezclada de un equipo súper poderoso con además cada uno que tiene su propia personalidad, son esos personajes de Hickman que le dio tantísimo carisma a cada uno de ellos, siendo masillas del montón y que luego pues se han retomado en el cine. Y digo, mira, James Tynion IV podría hacer una historia bastante molona. Y digo, ¿quién se me podría ocurrir de dibujante? Evidentemente tendría que ser un dibujante excesivo, porque para esto molaría ver pues dibujos muy, muy burros, muy bestias, y que se hiciera con, bueno, acorde a la historia. Entonces, había pensado en Ed McGuinness, pero digo, ¿por qué no es mejor un dibujante que sepa dibujar?
Entonces, a ver, McGuinness sabe dibujar, otra cosa es que sepa narrar. Bueno, el dibujar sabe dibujar.
Muy bien, yo creo que hasta sabe narrar, lo que pasa es que le sale mejor el hacer un montón de primeros planos y planos hasta el pecho, y que es más fácil.
Los primeros trabajos de McGuinness, tengo que reconocer que sí me gustaban, que ya sea...
Yo le he visto trabajos pocos, pero le he visto trabajos en los que sabe hacer las cosas. Lo que pasa es que me parece que el tío es un vago.
Sí. Yo suelo decir, Alejandro, que me parece el concepto más noventas que he visto en mi vida. Compro.
Claro, entonces, ya que estamos hablando de un concepto noventa, pues el dibujante que he decidido contratar es Simon Bisley.
Y lo que pasa es que yo cuando metes a Bisley, para mí ya pierde el rollo de terror y ya se me convierte en un gore absoluto.
Claro.
Bueno, pero es que la idea es eso, la idea es que sea eso, terror, acción tal, pero más desde el rollo gore, porque simbiontes y la Orden Oscura, ahí se te va a ir mucho de madre, entonces, pues bueno, esa es mi propuesta.
Pues eso, si la Orden Oscura hubiese sido tomada por simbiontes. Vale, pues volvemos con David.
Vale, pues yo traería, ¿qué hubiera pasado si Batman no se hubiera recuperado de cuando le hacen la pinza en la espalda y se la parten? Pero dices tú, bueno, pues esto sí, lo que estaba diciendo Raúl, noventerismo. ¿Y si lo hacen Brubaker y Phillips? ¿Qué pasaría entonces?
Porque me lo imagino, que hagan, ya da igual.
Sí, sí. Yo me lo imagino como sí.
Dale, Raúl, perdona.
No, que iba a decir que yo me imaginaba a Batman como el de Mar Adentro. Así, no sabes.
Yo le veía más eso, como el tío de la silla, pero siendo Batman. Y como tenemos un precedente de Batman como tío de la silla en Batman del futuro, y molaba tantísimo...
No es eso lo que yo tengo en mente. Yo lo que tendría en mente, imaginaros, eso, él ya no puede... punto número uno, no puede volver a ser Batman porque evidentemente sus condiciones físicas se lo impiden. Eso le lleva a una depresión profunda y le sumerge en el alcoholismo. Punto número dos, Jean-Paul por accidente mata a Alfred. Entonces empieza una espiral en el que toda la locura, eso entre la depresión, el alcoholismo, se tiene que juntar con todos los bajos fondos porque su cruzada deja de ser el crimen y se convierte en acabar con Jean Paul.
Hostia, podría molar, ¿eh? Podría molar.
Hay un pequeño detallito que sería, a ver, ¿cómo cojones hacemos lo del asesinato de Alfred por parte del otro? Porque me estoy imaginando un plan de ¡me cago en Dios que se me ha escapado el Batarang!
Sí, sí, algo así.
Pero ya sería...
¡Se me ha caído la guillotina!
¡Me cago en... Alfred, ¿dónde tengo el guante con las garras? Ah, en tu cabeza.
Pero ¿y este botón que hace en el bacoche que hace esto? ¿Este que es el de la bomba? Ay.
El batarán en la cara y que le diga in your face.
Qué bueno. Sí, ese mola mucho. Además, lo que dices tú, tío, es que con esa gente, macho, pues que funciona.
Claro, pero es eso. Y si Paquirri no hubiera estudiado por Brubaker y Phillips, ya está. Y hace cualquier cosa por Brubaker y
Phillips.
Pero
sobre todo, además, intentar alejarlo todo lo posible de lo superheroico. Es decir, que cuando salga Jean Paul sea un flashback, que salga la noticia. En plan lo de Gotham Central, ¿no? Que los personajes están ahí, pero no hay elementos superheroicos explícitos en el TVO. Es que eso molaría un huevo.
Sí, sí.
Vale, pues si Batman no se hubiese recuperado de su espalda rota. Vale, pues la segunda tuya, Raúl.
Vale, bueno, pues yo voy a comentar qué hubiera pasado si los lectores hubieran salvado a Jason Todd, ¿vale? Ya se ha autorizado alguna vez, de hecho ya sabéis que, bueno, pues aquí se hizo realmente por concurso. Es decir, sí, los lectores podían escribir y decidir si querían salvar a teléfono, Jason Todd.
Eso se hizo por teléfono, flipa, ¿eh?
Se hizo por teléfono, es cierto.
Sí.
Pues finalmente los lectores decidieron muerte, ¿vale? Así que yo el otro día, de hecho, hablando con mi pareja, estuve pensando, bueno, ¿cómo sería si realmente se hubiese salvado? ¿Qué hubiese pasado? Pues, ¿qué hubiera pasado? Que hubiese sido hasta peor todavía. Porque Jason hubiese matado al Joker, ¿vale? Se hubiese vengado de él, pero ¿qué es lo que pasaría? Que Jason se hubiese convertido ya antes de lo que le tocaba en ese personaje oscuro y retorcido que pasaba luego los tebeos.
Y de hecho se tendrían que haber roto la cara entre Jason y Batman, pero está claro que si salvara o no, Jason Todd iba a salir oveja negra seguro.
Sí.
Además que yo aquí, incluso yo iría más allá, incluso aquí yo veía un posible germen pues para una especie de rollo Injustice, por decir que unos héroes sí que querrían detener a Jason Todd, otros le querrían defender, bueno, como que realmente lo que pasó en el fondo en la continuidad normal era lo menos malo que podía pasar,
sí.
Por así decirlo.
Sí. Mira, ¿Tú eres el único que ha hecho un What If que no podría tener lugar ahora? Es decir, que tendría que haber hecho, pues como se hizo el de Miller, y si Elektra no hubiera muerto, que se tendría que haber hecho en el momento.
Claro.
Más que nada, claro, porque Jim Aparo ya... pudiera dibujar? ¿Y si Jim Aparo dibujara ahora?
Bueno, está su hermana, ¿no? Jim Aparo Baró.
Pues ya lo decía el Pocí. ¡Jim Aparo!
Vale, pues... Jolo, lo que me ha llamado la atención es eso, es que hayas puesto eso, el mismo equipo de... Porque claro, porque... es que tu what if no es un what if aparte. Tu what if es directamente es que no hubiera pasado nunca lo otro.
Claro, claro, realmente es como, sí, es simplemente pues que 2-5 personas más hubiesen llamado por teléfono, hubiesen cambiado el rumbo de la historia directamente.
Además, no recuerdo, no sé si en algún sitio leí o escuché los números y la diferencia era una mierda, ¿eh?
Muy poquito, yo también, yo creo que creo que fue en Sala de Peligro que lo escuché.
Puede ser, no lo sé.
Sí, y se salvó por la mínima, al parecer.
Sí. Uh-huh. Vale, pues eso, si los lectores hubiesen salvado a Jason Todd. Víctor, tú me da que no has terminado con tus cosas de los Cuatro Fantásticos, ¿no?
No, los Cuatro Fantásticos, pero también, oye, ¿y si, a mí se me ocurre una cosa, por ejemplo, ¿y si Tony Stark se hubiese enganchado al ajo blanco? En lugar de Alwick. Por ejemplo, ahora en serio. No, ¿qué hubiese? A mí es una historia que siempre me ha fascinado, que es la... ¿Y si el Doctor Muerte se hubiese quedado con los poderes de Estela Plateada? Por Stanley y Jack Kirby, por ser ya original, que te cagas, ¿no? Pero joder, es que te lo planteas y dices, vamos a ver, en una época en la que el universo Marvel estaba muchísimo menos poblado, en la que, imaginaos, es que si se tienen que enfrentar a los X-Men, son cinco críos, ¿sabes? No, es, no se va a enfrentar a 27, claro, no, mucho más heavy que eso, porque en realidad barrería el suelo con los Cuatro Fantásticos, con los Vengadores, unos Vengadores que en esa época también, si no me equivoco, tampoco estaban en las zonas más altas a nivel de poder, porque no sé si la época en la que estaba Goliat y la Avispa, no sé si estaba Pantera Negra, Ojo de Halcón, y no sé si la Visión. Bueno, no sé, creo que era más o menos por esa época. Y bueno, los propios Cuatro Fantásticos, claro, los Cuatro Fantásticos que barrería con ellos, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurre que se podía hacer con esa historia es, aparte que obviamente Emperador Muerte, como bien has dicho tú, porque nadie tendría el poder de Estela Plateada, o al nivel de Estela Plateada, quizá Thor podría darle cera, es verdad que es el único que a lo mejor le podía dar cera, pero bueno, vamos a jugar a que en este caso él va más potente aún. Y yo lo que haría, pues eso, sería una especie como de casi las Secret Wars estas últimas, ¿no? Él dominándolo todo,
eso es.
Pero claro, solo la Tierra, porque no puede salir de la Tierra.
Y es lo, bueno, claro, es verdad. Y es lo primero que se me ha ocurrido, el rollo Secret Wars. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que el Doctor Muerte de 2015 no tiene nada que ver con
nada.
El Doctor Muerte de esto que es del 68, por ahí, como
sí,
como
por ahí, me parece que es, o 66, sí, algo así me parece que es. Pues claro, la cuestión sería eso, sería mucho más fácil. Es verdad que luego tendríamos que hacer frente a un montón de cosas que por edición posterior sería, bueno, ¿y qué pasa con los Eternos? Los Eternos ya estarían. Con los inhumanos, sí, los inhumanos ya existían, de hecho, o sea, ya estaban en marcha, ¿no? Pero si jugamos simplemente con los personajes...
65-66, es verdad.
Claro,
es
antes Apocalipsis sí. Estaría por ahí. Yo qué sé, ¿sabes? Que hay un montón de personajes que están por ahí en las sombras, que los han ido metiendo en reto continuidad, que si no lo podemos a plantear, muchas de las cosas que pasaron probablemente no hubiesen pasado nunca, ¿no? Pero bueno, yo lo que hubiese hecho es hacer una historia que tuviera que ver con el cerebro de Johnny Storm y la localización del Unificador Supremo. Yo creo que es donde había que tirar ahí el tema gordo, ¿no? Los supervivientes, ¿no? Al ataque del Doctor Muerte, dijeron, no, es que Johnny Storm lo tiene en el subconsciente y no sé qué, y la ayuda, y que pidieron ayuda a Uatu y a no sé cuántos. Y de hecho, esta historia hasta Uatu la voy a contar casi en primera persona, ¿no? Porque estaría de nuevo metido en el fregado. Ya sabéis, esa cosa de Uatu dice, yo no puedo intervenir. Pero oye, estoy ahora mismo en mi descanso, así que voy a echar una mano. O me he cogido un puente o voy a echar una mano con esto otro, ¿no? Entonces yo creo que tendría que tirar un poco por ahí, ¿no? Y que los autores, la verdad, que son súper, súper obvios, que Kirby Lee, porque son los de aquella época, pero es verdad que ahora mismo sí habría mucha gente que podría hacer, digamos, pues no sé, incluso un Tom DeFalco y Ron Frenz, un Eric Larsen, un yo qué sé, gente que... Mike Allred, hay un montón de autores que lo podrían hacer, pero bueno, me lo he imaginado con los autores originales. Y
es que es eso, veo que vosotros os sabéis, no sé, que a mí ni se me ocurrió lo de ponerme en el momento. Yo lo sé, yo lo he hecho todo con autores actuales, pero bueno, que
es sí, no, que... pero yo es que fíjate, por ejemplo, en este caso, yo a lo mejor a quien metí a dibujar esto es o un Bruce Timm, si estuviéramos hablando de autores actuales y tal. O un Allred o un Sam Nee. O sea, te lo digo también así totalmente serio. Sí, y es que me parece que Sam Nee también esto lo haría sí. como Dios, vamos. Lo haría maravilloso. Y, o un Darwin Cruz si estuviera vivo, que ese también sería, vamos, maravilloso verle hacer algo con eso. Pero sí, sí, es eso. O sea, yo he tirado un poco, pues, según los autores más o menos de la época, que yo creo me cuadran aproximadamente.
Vale, y si el Doctor Muerte se hubiese quedado con los poderes de Estela Plateada. Y yo hasta me has dado un poco el hilo, porque has hablado de lo del Nullificador Supremo y Johnny Storm, y sabéis aparte esa secuencia de Johnny Storm y el Nullificador Supremo y aquello que vio que era como raro y tal.
Exacto.
Que, ¿sabéis dónde más aparece?
¿Dónde?
En Flex Mentalo.
¿Ah, perdón?
En Flex Mentalo hay un tío que se droga y repite exactamente ese mismo diálogo. Entonces, se están conectando dos realidades, y entonces aquí me da pie al que es mi segunda propuesta. Es, ¿y si hubiera una crisis en Tierras Infinitas de todos los universos superheroicos de todas las editoriales. Es decir, todas las tierras de DC, las de Marvel, y estoy hablando del universo Marvel con todas sus tierras también. Sí, sí. Que el Ultraverso, uh-huh. los de los uh-huh. superhéroes del universo de Invencible, de Image, de Dark Horse, hacer algo a lo superbestia. A lo superbestia. Para hacer algo tan bestia y que sea algo más que una ensalada de galletas y desfile de personajes, hace falta alguien que sepa darle una coherencia y que sepa usar esa confluencia de universos superheroicos en forma de metatexto. Y para eso, y poderle dar un discurso, que eso tenga algo que aportar. Y para eso, el adecuado es, sin duda, Geoff Johns.
Por supuestísimo.
Sí.
Y yo decía... Bastante. Y yo decía, claro, pues con esto, lo primero que se te ocurre, pues una crisis de este pelo, pues George Pérez, ya está. Pero he dicho, bueno, lo vamos a hacer actual. Y como es algo tan bestia, lo vamos a hacer algo súper blockbusteriano. Sí. Imaginaos esta movida con con todas las tierras, con Pepe Larraz.
¡Ay!
Ay, madre.
Venga. Ay, madre.
Hasta aquí este programa.
Esto podía ser, esto obviamente, bueno, ninguna de las que decimos son posibles, pero esto obviamente nunca va a pasar. Pero esto sería, yo creo que el sueño húmedo de todos los que leemos TVOs.
Madre mía, uh-huh. Vaya locura, ya te digo.
Y esto podría ser.
Pero ahora mismo, con todo lo que está pasando, por ejemplo, en Image, que están sacando universos superheroicos también, en Dark Horse, en no sé qué...
Claro.
Me está dando más angustia que otra cosa.
Pero luego también...
En el papel del dibujante, también te lo digo.
pero luego también con todo el rollo, porque cada universo tiene su propia idiosincrasia, un poco como hacían Kurbusiek y George Pérez en el de JLA Vengadores. El que lo que pasa ayude también a afianzar las diferencias y similitudes entre cada universo. Y el ver, por ejemplo, eso, cómo funcionaría un Superman con un Invencible. Porque Superman no es Omni-Man, aunque sea Omni-Man, Omni-Man, no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas. Es que las historias que podían salir de aquí serían cientos, miles, pero bueno.
Sí. Además, que joder, acaba de comentar ese TVO, el de JLA Vengadores, que tiene probablemente uno de los mejores chistes de la historia del universo mundial. Que es el momentazo ese de Ojo Halcón viendo la Liga de la Justicia diciendo, pero ¿quiénes son estos? ¿Una mala copia del Escuadrón Supremo?
Sí, sí. Es maravilloso.
Tenía que ser Ojo Halcón, claro, además no puede ser otro. Tenía que ser él.
Vale, pues hemos dado otra vuelta. Bueno, vamos con la tercera. Esta me gusta mucho, Alejandro. ¿Cuál es su tercera?
Tenía que ser Ojo del Con, ha dicho Víctor. Bueno, ¿y si hubiera una propuesta de esta en la que Alejandro no sacara coñazamente a Green Arrow? Eso no va a pasar nunca. Así que mi tercera historia, yo os planteo por qué la he pensado así. La historia se llama ¿y si Oliver Queen hubiera sido el que acabara siendo adicto a la heroína? Entonces, yo me planteaba una historia en la que todo el tema de la droga, de Speedy, del famoso Green Arrow, Green Lantern, que le acabó pasando un montón de facturas a Green Arrow y demás. Pues esa historia, dejarla en manos de, un par de autores que estén acostumbrados a hacer historias muy sucias, muy de patetismo, de... ambientes rurales del sur de Estados Unidos, y digo, pues tal vez un tal Jason Aaron y un tal R.M. Guerra pues harían una buena historia de la decadencia extrema de Oliver Queen.
Y
realmente hay una historia parecida que fue estaba en la Liga de la Justicia, cuando el Cry for Justice, cuando él acaba matando
a Proteus.
Prometeo, ¿no?
Prometeo.
Y va un poco en ese rollo, es decir, en esa línea de decir, mira, me rompo por completo, pero esa historia que estuvo muy bien, a mí me gustó mucho en su día, Pero digo, esta misma línea, llevándolo al extremo con estos dos autores, digo, sería francamente cojonuda. En una historia que sea eso, muy crepuscular, muy aislada, nada superheroica, y que sea más el rollo de un aletos cabrones que una historia de tipo la del Cry for Justice esta que estamos hablando. Uh-huh.
Esta podría molar mucho, pero eso también es trampa, como cuando ha dicho antes David Brubaker y Phillips. Y si Paquirri no hubiera estudiado, pues le sonaron Jerry Meguera también.
Pero... Sí, sí. Eso sí, si en vez de a la heroína hubiese sido adicto a la cocaína, podía haber trabajado en Telecinco.
¿Y si la nave de Superman hubiera caído en Cantora? Por Jason Aaron y Jerry Meguera.
¡Hostia! Eso es buena,
Hubiese sido un hijo del mal. Hubiese sido un hijo del mal. Porque, madre mía, Cantora hubiese sido el discípulo de Tío Agus.
Vale, y si Oliver Queen hubiera acabado siendo adicto a la heroína de Jason Aaron y R. Meguera. Y David, la tercera tuya.
Venga, pues esto un poco salió cuando hicimos el programa de Conan, que no sé cómo coño estuvimos hablando. Ah, ¿sabes quién molaría que hiciera Conan? Pues ese, ¿no? Y por darle un poco lo del twist de Easy, ya que yo qué sé, pues se me ocurrió qué pasaría si visitara la Tierra Media, ¿no? Y si esto lo hiciera Daniel Warren Johnson, ¿no? Ahí con ese rollo de monstruos gigantes, con incluso que se fuera una Tierra Media, pero que estuviera ahí más baldía, que hubiera pasado ahí un cataclismo, un catapún o lo que fuera, y llega Conan ahí y eso, pues eso, con los elfos, ¿no? Diciendo, ay, si es que sois unos afeminados, ahí, y dando mandobles y estas cosas. Podría estar bien, ¿no? Bien. Lo veo bonito.
Es que es eso, es lo que tú dices con los elfos, es que llevar el heavy metal a la Tierra Media, para mí nunca ha sido los grupos estos que hablan, eso, que hacen canciones sobre elfos y dragones. Para mí llevar el heavy metal a la Tierra Media es asolarla.
Es eso, o que Conan aparezca tomando el segundo almuerzo con los hobbits. Pásame el queso fundido, por favor, gracias.
Y que se aprenda las canciones de Tom Bombadil, estaría bien, estaría bonito.
Ya, qué cosa más marciana eso ya.
No, la verdad es que dale, Víctor.
Pero digo que hay entornos como el Pony Pisador y cosas de ese, y Bri, esas cosas, pues sí le pegan mucho más, desde luego, pero es verdad que hay otras secciones de la Tierra Media. Yo te imagínate que se encuentra con ay, ¿cómo se llama? El árbol, jolín, con Bárbol.
Sí.
Bárbol. Se encuentra con Bárbol y vamos.
Y el hacha.
A los 5 minutos de aguantar que el tío terminara la frase, la había convertido en palillo, ¿sabes?
Claro, claro. Y de repente encontré una criatura que me pareció muy molesta. Me estoy calentando al fuego.
Sin más, la cosa sería soltarlo en Mordor y subir el volumen de la música. Ya está.
Claro. Ese sería el clímax, efectivamente. Que tuviera que ir a buscar un tesoro, es claro, le envían una, o sea, le contratan para hacer una un robo de una joya que hay ahí, y pues eso, con las arañas la lía, con los ogros, con los elfos, con todo.
Pues eso, Cuna de la Tierra Media de Daniel Warren Johnson.
Madre de Dios.
Vale, Raúl, la tercera tuya.
Vale, pues yo, la verdad es que este tiene un poco de truco, porque sí que ha sucedido, pero era bastante malo, que es que ¿qué hubiera pasado si no hubiera terminado la era del apocalipsis? A ver, yo soy muy fan de la era del apocalipsis, eso es lo primero, pero ha habido intentonas de continuar lo que pasaba ahí, ¿vale? Hubo pues una historia 10 años después, en la que recuperaban a varios de los personajes, que la verdad es que era un poco mala. En X-Force, igual es lo más salvable, de Remender sí que volvían. Luego hicieron una serie de 14 números que era, bueno, no tenía nada que ver, con una especie como de comandos humanos. Pero en general, yo lo que hubiese hecho es que directamente en esa tierra hubiese continuado pues con elementos que tocarían después de lo que era la continuidad en ese momento. Pues yo qué sé, Krakoa, Madeline Prior, bueno, eso es antes, bueno, Mojo Verso, Cassandra Nova, Onslaught. Realmente hubiese dado otra versión de esos personajes o de esos eventos en esa continuidad, que era un poquito la gracia de la era de Apocalipsis. Sí. Porque es que todo lo que hicieron es que a partir de ahí es que no funcionó nunca para mí. No.
Es que obviamente, creo que estaba por ahí David Lapan, que David Lapan, su balas perdidas es glorioso, pero haciendo superhéroes no...
Ya, no funcionó. Es que, y además que yo hubiese puesto de guionistas, hubiese puesto a Mark Waid y o... a Peter David, porque son los que realmente le dieron coherencia a todo, y de dibujo obviamente a Joe Madureira.
Lo que pasa es que no sé cómo funcionaría luego Madureira eso con los conceptos como más modernos, porque ya Madureira le asocio demasiado a una época como ya. Para luego eso, pues Cassandra Nova, el Krakoa, no sé qué, a ver, que seguro que funcionaría, ¿eh?
Lo que pasa es que él es un poco el que monta más. No sé, yo a Madureira lo veo tan metido en la era del Apocalipsis que sí, oye, yo sí lo compraría, ¿eh?
Sí, yo Madureira esto, a Roger Cruz, todos estos, sí que los veo haciendo ese tipo de TVO.
Roger Cruz ahora no tiene nada que ver, lo que le he visto hacer no tiene nada que ver con aquello que hacía, ¿eh?
A ver, sigue teniendo, se nota que tiene un pequeño deje Madureira, pero joder, cómo dibuja ahora. Tiene absolutamente nada que ver Roger Cruz, está muchísimo mejor.
Sí.
No se le ve. Digo,
Dime.
No, eso, que no se le ve casi nada. De hecho, creo, por lo que he visto en el Instagram, que va a hacer ahora un anual de Robin. Y te digo que casi me están entrando ganas de pillarlo, porque le tenía cierto cariño ese dibujante, sin ser gran cosa, pero sí que le voy a echar un vistazo cuando salga, sí.
Sí, además que de hecho para que veas, siempre además cualquier miniserie, cualquier continuación que ha habido de la era de Apocalipsis, se contradecía continuamente. De hecho, al personaje de Gambito lo mató ya 3 o 4 veces. No sé, tienen como una serie de fallos y yo creo que en general no han sabido utilizarlos desde que acabó.
Lo que pasa es que perderíamos al Lobezno Manco, porque con el rollo de la resurrección de Krakoa volvería. Ah, bueno, es verdad, espera, estoy pensando. A Lobezno, si lo resucitan en rollo krakoano, se queda sin el adamantium.
Sí.
No, sin más, que me ha venido a la cabeza.
Y, bueno, se supone que no, porque de hecho ya, porque él ha muerto y ha revivido en Krakoa.
Claro, entonces que le han reimplantado el adamantium.
Sí, porque como los que tienen lo del tema de la resurrección, está, me parece que era Proteus, que es el que rehace la realidad para que todo sea igual a nivel físico de lo que era antes. Bueno. Sí. Pues está pensadita la cosa, ¿eh? No te creas tú.
Sí, porque coger al bolas doradas este y hacerle un elemento esencial tiene su...
bolas doradas. Sí, sí.
Vale. Que, por cierto, os he dejado una imagen aquí de Roger Cruz ahí por el chat, que ha dibujado...
Ah, coño, sí.
Pues está puta. Estaría así.
Vale, pues Raúl, tu tercera propuesta. Sí, pues, Raúl, Víctor, coño. Víctor, que se me va la perola.
Bueno, pues ahora, mira, me he avanzado un poquito bastante más en el tiempo y os propongo, ¿y si Spiderman se hubiese limpiado los sobacos en los 60 y no tendría las telarañas estas que tenía ahí entre los brazos? No, perdón. ¿Y si Richard Rider no hubiera sobrevivido a la oleada aniquiladora? Que os recuerdo que toda la saga Aniquilación empieza con una reunión de los Nova Corps, de las Klingon, esa, como se llamen. Y mueren todos los Nova Corps, menos él, que se queda con la supermente esta, iba a decir Kandoriana, madre mía, es que estoy leyéndome el Superman de Bendy, disculpad.
Es otra sorpresa cualquiera.
Sandariana.
¿Por qué?
Porque me lo compro. Alejandro, que me lo he comprado, entonces tendré que leerlo.
¿Y qué tal está? ¿Qué tal está?
Y repito, ¿por qué?
No os preocupéis, en el próximo popurrí es el que voy a llevar, porque me he tirado casi un mes leyéndolo, con lo cual no tengo otro tema del que hablar. Así que eso. Bueno, pues a ver, mi propuesta sería eso, que fueran Dannett y Lanning, por supuesto los guionistas, aunque todos sabemos que efectivamente Keith Giffen fue uno de los arquitectos básicos de este reinicio del universo cósmico Marvel. Pero bueno, me interesaría mucho verlos. Y como dibujante, yo pondría a Paul Pelletier, que de esa época era, pues si no era el que más me gustaba, pues sí, poco le faltaba.
Sí, Pelletier, la verdad es que es un dibujantazo al que se le ha dado muy poca bola.
Sí. Pero es un dibujante de los buenos, buenos. O sea.
Lo que yo no termino de ver es, vale, muere Richard Rider y no veo muy bien a dónde va esa historia. ¿Se va toda la mierda o...?
Sí, porque supone que Richard Rider era como el comandante de la resistencia. Entonces, claro, Yo la idea que tengo es como que al no haber habido alguien que desde el primer momento ha tomado la iniciativa, desde que no, al no estar la supermente está de Xandar funcionando y todo eso, claro, ahí ya, que era un poco la que coordinaba, la que hacía de todo, pues entonces imagínate el caos que se hubiese montado, un montón de grupúsculos por ahí perdidos, la Tierra en plena guerra civil de Tony Stark y Steve Rogers es el blanco perfecto. Sí, sí, sí. Todos los héroes debilitados.
O sea, se montaría... sería un what if de los canónicos, de los que termina sí, todo, sí, que se va a la mierda.
No, fíjate, no, yo no haría eso. Yo, de hecho, tiraría a partir de cómo los héroes se reúnen, los que queden, ¿sabes? En los de diferentes planetas se reúnen para intentar volver. En realidad estaríamos haciendo Star Wars casi. Sí, Star Wars, sí, ¿no? Sí, o sea, la resistencia contra el imperio, ¿no? Lo que pasa en este caso el imperio son cucarachas. Y qué asco, ¿eh? Y no, lo que pasa, pues yo qué sé, tendríamos un Thanos, tendríamos pues los supervivientes de la Tierra, tendríamos alguno de los guardianes de la galaxia, pero claro, seguro que muchos de ellos sobrevivían. Vamos, Gamora no la veo yo palmando la primera de cambio, precisamente, sobre todo la del universo Marvel. Y acabo de dar cuenta que la Gamora está así, que bueno, bien, ya sabéis, la película. Y yo ya te digo, montaría eso, una especie como de épica cósmica, pero con mucho de space opera, que es yo creo lo que trajeron Amnon y Lanning con su conocimiento y su bagaje en la ciencia ficción, ¿no? En tema de novelas y demás. Y yo creo que puede ser súper divertido, ¿no? Puede ser un universo paralelo que vamos, daría para historias, pues imaginaos, 200 millones de historias. Imaginaos además que de repente la oleada aniquiladora dice, ¿quién más? Coño, si hay otros bichos aquí que se llaman el Nilo, pues vamos a unirnos con ellos, ¿no? Bueno, que nos echen una mano si quieren.
Y luego ya con todo tipo de bichos, y podría acabar la cosa como en un meme que vi en Twitter, que es Gamora contra Gamera en la Gomera.
Oye, yo sí os propondría también para este what if, propondría un complemento final, un what de, que es vernos a todos los lectores desapareciendo en plan Thanos de nuestras manos, Aniquilación Conquista, y sobre todo la serie de Nova de Lanning y Abner, y todos llorando ya. Supondría perder.
Bueno,
tengo que deciros que
no solo eso, sino que si hubiese pasado esto, nunca jamás habría existido la serie de los Guardianes, las pelis de los Guardianes de la Galaxia.
Claro, efectivamente.
Claro.
Sí. Hubiesen tenido que esperarse a hacer los Cuatro Fantásticos como estaban pensando originalmente.
Hubieran adaptado los TVs de Valentino.
que lo que estaba diciendo era que mira que a mí el rollo cósmico me entra muy, muy, muy poquito, cuesta bastante. Pero la serie de Nova, joder, macho, que goce y que disfrute, tío.
Es la tontería esta que siempre digo. Hasta entonces lo cósmico en Marvel era Starling. Y Starling del Space Opera se quedaba con la ópera. Sí, y llegan Abnett y Lanin y eso, y te hacen un Space Opera, un Star Wars.
Sí. Pero además con una complejidad de la hostia. O sea, a mí es que me gusta muchísimo. A mí Nova, a mí esa idea de soy el último superviviente de los Green Lantern, por decirlo así rápido y mal, y está todo el rato en mi cabeza todo el conocimiento de los Xandarianos con un poder que me tengo que limitar porque si no lo destrozo todo, a mí es que ese TVO me encantaba. Cuando la Unimente, es que no sé cómo se llama Unimente, ¿no? ¿Cómo se llama la?
Mundomente, ¿no?
La Mundomente, eso es, la Mundomente, estoy viendo la Supermente antes. La Mundomente de Xandar, joder, cuando de repente a sus espaldas empieza a formar de nuevo los Nova Corps. Es que eso es la hostia, tío. Es que son muchas cosas que nos ha dado esa serie. Y mira que ha tenido dibujantes buenos, dibujantes menos buenos. Pero luego a mi nivel de historia, macho, a mí me dio una pena cuando se cerró, que no veas.
De hecho, yo en las reseñas para las tortas lo estoy diciendo, pero en la serie de Nova, realmente pensado en el coleccionable que está sacando Panini de Aniquilación Saga, que está metiendo todas las relacionadas y tal, realmente lo de Nova hay muchos tomos que no vienen a cuento, porque es la serie de Nova, pero no tiene ninguna conexión, tiene conexiones con Invasión Secreta, con pero no tiene realmente una conexión con Aniquilación. Y la están metiendo entera en tomos. Recomiendo que la gente, el que no lo haya leído, aunque sea, compraos los tomos solo de Nova, que es que son un goce absoluto.
Yo en su día no me compré Aniquilación, me pillé solo lo de Nova. Y vamos, a ver, te pierdes alguna cosilla, pero te enteras y es sin duda lo mejor. Eso, y luego Guardianes de la Galaxia, que es la continuación.
Es el complemento totalmente lógico y perfecto para esto. No, de luego vamos.
Vale, pues voy a ir yo con mi tercera propuesta, que es muy marciana, aunque tengo que decir que la idea no es mía, está basada en una idea de Dani Ausente, que bueno, pues que en el podcast Papel de Chicle, que hicieron sobre el horror folk, pues ya al final un poquito, pues comentando de horror folk y demás, pues dijo Dani Ausente, dijo Asterix, y yo me quedé como, ¡pum!, me estalló la cabeza. Porque es que ahora paraos a pensar. Asterix, pues ya sabemos lo que es. Pues los romanos llegan, se toman la poción, les pegan la hostia, se quedan las sandalias en el suelo, y jiji, jaja, esto, lo otro. Vale, pero ahora poneos en la piel de los romanos. Los romanos, una sociedad civilizada, en apogeo cultural, va a una pequeña aldea en el culo del mundo, en el que un grupo de salvajes paganos toman una poción y hacen una serie de rituales prohibidos y paganos, y de repente se convierten en berserkers y masacran ejércitos. Imaginaos. Imaginaos eso ahora, como una especie de tebeo bélico de romanos. O sea, los romanos son. Es un tebeo bélico de romanos, en el que los romanos son los protagonistas. Y ven a esos berserkers totalmente ciegos de ira en un festival gore de tripas y de... Escrito por Garth Ennis.
Dropnik, se llama.
Hostia, cómo muere la puta idea. No. La verdad es que es, el giro es brutal, claro. Bueno, es que claro, casi todas las historias del punto de vista contrario. Claro, si tú te pones a vivir en una zona del imperio de Star Wars, los otros son ETA.
Claro.
Son terroristas, ¿sabes? No, oiga, que están poniendo bombas, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que dependiendo del punto de vista en el que estés, claro, los lasberianos, los putos cuatro fantásticos de los cojones, que nos vienen aquí a joder el país, que estamos a gustísimo, que me pone una pistola para poner una sonrisa, qué más da, si en Estados Unidos me hacen básicamente lo mismo. Es que es genial, macho, joder, qué bueno, tío.
Y luego ya os digo que la idea de partida es de Dani Ausente, ¿eh? Que es que me voló la cabeza cuando le dijo, oye. Y entonces yo había pensado, digo, bueno, pues Garth Ennis, le metemos ya el bélico. Y bueno, y ya sabemos que también se le da bien el terror. Pero ya para completar el tono de terror, le metemos allá un Gabriel Hernández Hualta. Y ya, vamos, ahora
es joder.
Yo fíjate que creo que hay un equipo creativo que se ha hablado ya ahí, que es lo que hemos hablado antes de con buena polla bien se folla, ¿no? Que sería Jason Aaron y R.M. Guerra para hacer eso, tío.
Y también.
Que serían
perfectos. Es que le pega muchísimo, pero muchísimo,
quedaría,
tío.
Quedaría de la hostia, sin duda. Sí, pero sí, es sí, que sí. Mi cabeza es más un rollo bélico y el TVO bélico para mí es...
Sí, no, si es bélico, sí.
Yo es que el Ennis bélico pegaría muchísimo, claro.
Pero incluso para darle el rollo macabro creo que funciona mucho mejor que...
Bueno, a Hualta puede hacer lo que quiera, conmigo además.
Eso que has dicho del darle la vuelta, precisamente estos días me he leído el Nieve, Cristal, Manzanas de Neil Gaiman y Colin Doran, que me ha flipado muchísimo, porque mira que a mí las historias estas cortitas de Gaiman y las adaptaciones que han hecho de sus relatos cortos me han parecido más chorrones, pero es un poco el rollo ese, vamos, no sé si... Si sabéis un poco de qué va, pero
yo lo que sabía es Blancanieves tuviera la piel tan blanca y los labios tan rojos no era casualidad.
Pues la historia contada desde el punto de vista de la madrastra, y Blancanieves no es una dulce chica que va cantando y los pajaritos. No, los pajaritos, ya, ya. Si se le posan en el dedo, le arranca la cabeza. Pues eso es el rollo ese, el darle ese punto a lo de Asterix, pues te quedaría súper bodón, ¿no? Sí, sí. Además, esa se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer sin dar nombre, sin poner. Sí. Se podría hacer perfectamente, creo, ¿eh?
Pues eso, Asterix. Ah, por cierto, que el programa en el que comentaban esta idea surge a raíz de Villanueva, el TVO de Javi de Castro, que ya también aprovecho para recomendarlo, porque es eso, horror folk en León, que es una pasada, a mí me ha encantado. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de ello. Vale, pues cuarta y última ronda, Alejandro.
Bueno, pues esta es la que hablábamos al principio, Víctor, la que en realidad esta historia se han hecho versiones parecidas, pero no es el rollo exactamente que yo planteo. Yo planteo a un al final se nos va todo, somos unas personas retorcidas, se nos va todo el rollo. Yo planteo una historia en la que Lobezno va involucionando cada vez más. Sí. Y va perdiendo su humanidad hasta convertirse en una bestia. En una bestia, pero ya con los poderes, con el esqueleto de adamantio, con sus garras, y cómo enfrentar a ese Lobezno al universo Marvel. Sí, sería un poco un Lobezno mata al universo Marvel, pero eso, cómo intentar detener a una bestia así. Y para pensar en ese rollo de la historia así, pues se me había ocurrido como guionista a un Frank Miller de la época de Ronin, de la época de Dark Knight, un Miller en su plena salsa, y para darle ese rollo bestia totalmente desquiciado, pues había pensado también en alguien que colaboró con Miller, como es Geoff Darrow.
A tomar viento.
Y un Lobezno desencadenado con estos dos podría haber sido muy, 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 muy divertido.
Y es que, de hecho, yo lo veo con un Miller no en su completo apogeo, sino ya empezando un poquito a bajar. Es decir, el equipo
tal desatado.
Cual... En el momento en el que hicieron
Hard-boiled.
Es decir, hacer un TVO completamente del exceso por el exceso.
Además, es que hay una cosa muy interesante en esta idea, porque si os fijáis, y yo, bueno, pues, quizás estoy un poco despegado ya de Lobezno en las lecturas de los últimos años, pero me da la sensación de que es algo muy del personaje, sobre todo eso, los 70-80, que siempre que estaba, hacían bastante hincapié en eso, de bueno, tengo un lado oscuro que lo tengo que estar sujetando continuamente, me cuesta mucho ser una persona civilizada, ¿no? O sea, yo creo que es una idea que sí que está totalmente imbricada en el o por lo menos en la redefinición del personaje, con lo cual funcionaría muy bien.
De hecho, en los 90 más o menos lo hicieron, cuando le convirtieron en el Diablo de Tasmania, cuando le quitaron el adamantium.
Sí, es verdad.
Sí.
Le quitaron el adamantium y la nariz.
Eso es.
Ya sabes, ¿cuál era
su... Pero ganó un pañuelo.
Madre mía. Uno de sus poderes máximos, que es el olfato, viene, quita la nariz, tómate la nariz. Bueno, hay que recordar que a Masacre, en la película original de Lobezno, esta de le cerraron la boca. Y dices, ¿alguien no ha entendido algo?
Vale, pues si Lobezno involucionase de estado salvaje. Claro, yo antes, cuando le hemos hablado antes fuera de mí, creo que te he dicho, sí, bueno, lo de Lobezno Diablo de Tasmania, y luego con lo de enemigo del estado, pero no es el mismo rollo. Aquí el rollo excesivo y eso, claro. No tiene nada que ver.
A que le vas a pegar con un dios de arroba y suelto, madre mía.
Sí.
Qué locura.
Vale, pues David, la tuya.
Vale, pues esto... Más que el TVO en sí, lo que me produce curiosidad es lo que hubiera pasado en el mundo real, si esto hubiera pasado. Como todos sabéis, la idea original de lo que se desarrolla el Cuarto Mundo, de Kirby, y eran ideas que él iba recopilando para... O que en principio se dice que iba a desarrollar en Thor. Pero bueno, pues la mujer de Kirby llegó un momento y le dijo, mira, aquí te están choteando un poco con lo de tus creaciones, echa el freno de mano... y deja de crear cosas nuevas y guárdate esas ideas en un cajón. Y cuando se fue a DC, pues toda la explosión del Cuarto Mundo, Kamandi, OMAC, Demon, todo esto. Si realmente se hubiera continuado en Marvel y hubiera utilizado estas historias y tal, pues hubiera pasado lo de siempre. Ahora estaría el universo Marvel más nutrido, de aún más de personajes de creación de Kirby, pero claro, igual nos hubiéramos perdido pues todas esas otras cosas que no aparecieron en el propio Cuarto Mundo, en DC, eso es, o sea, pues lo que he dicho, ¿no? Kamandi, OMAC y todo. Y no me produce ninguna curiosidad ver este tema porque digo, joder, es que igual hubiéramos perdido todo esto. No sé, ¿qué hubierais pensado vos? ¿Qué pensáis? Si hubiera continuado en Marvel, a lo mejor en la fricción al final hubiera salido de la editorial, se hubiera tirado directamente a lo de la animación, no sé. Esto es lo que planteo yo. ¿Qué pensáis de esto?
No lo sé, yo es que estoy pensando por otro lado, yo estoy pensando con qué pasaría en el universo Marvel con todo esto. Y vale. Sería maravilloso. Qué maravilloso. Sería, es que porque a Thor siempre le ha faltado, porque quitando Loki, que Loki es un villano, pero más de las sombras, y que en cuanto se encara con él le pega dos mandobles Thor y ya está, a Thor siempre le ha faltado un villano de estos de en condiciones.
Bueno,
y Darkseid, ¿cuál
iba a decir? No, o sea, a mí me parece que precisamente Thor sí tiene una buena esta de villanos. Es verdad que no son los más famosos, lo que dices tú, a lo mejor no tienen entidad pública, pero a mí sí me gustan mucho los villanos de Thor. Un Ulrich el Troll, un sí, ¿cómo se llama este? El Gog, ¿no? O Mangog,
pero,
o como se llama
pero
este.
Es que no son, bueno, Mangog tiene un poquito y eso, pero sí. Pero es que no tienen entidad de villano, de gran villano, de Doctor Muerte.
Sí, no, bueno, para eso tiene a Loki, claro. Para eso tiene a Loki. Pero
Loki pero es no, un sí, indie. Es que...
Pero no sé si está claro que ya imagínate, o sea, este tío pegándose con Apocalipsis. Vamos, me quiero morir.
Claro, es que es el rollo. Es que, claro. Es que yo lo veo como el gran antagonista de Asgard.
¿Y qué habríamos perdido? A lo mejor habríamos perdido Nova Génesis.
No. Habríamos perdido Thanos, sí, seguramente.
Eso seguro.
Claro.
Pero incluso no sé yo si hubiera sido lo mismo, porque probablemente no habría tenido tanta engancha como tú en DC.
Sí, es que esa es la movida. Eso es lo cual te veo en sí me produce menos curiosidad, porque en ese momento que él deja de crear tanto es precisamente por eso, porque se nota constreñido, ¿no? De que no le hacen ni puto caso, que tal, que están ya, bueno, pues eso, un poco pasando de su culo, ¿no? Entonces es como que... Y además nos hubiéramos perdido la vuelta a Marvel y, por ejemplo, nos hubieran perdido Dinosaurio Diabólico, ¿no? Que igual no hubiera existido tampoco.
Claro. No.
Y es que... Así, todo perdidas.
No, además que a DC le dejas con de repente súper coja, porque últimamente...
Claro, claro. No, imagínate.
No. En los 70 no, porque al final claro. No, pero cuando empezó Crisis, que ya le empezaron a meter importancia a todo lo que tenía que ver con Darkseid y todo eso, y ha ido creciendo, para ser algo totalmente fundamental para el universo de DC.
Que meta a Snyder en su película al edredón loco. Nada de darse.
Bueno, al bandido de los 10 ojos.
Al violinista, al de Flash, al violinista.
Joder, colega, vaya tela. Pero no, bueno, es muy interesante porque es lo que dices tú, es que esto ya es casi tira de entre la historia, ¿no? Que es un concepto maravilloso y decir, joder, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese sacado también Nueva Génesis? Porque a lo mejor, bueno, si tengo ya Asgard, ¿para qué coño quiero Nueva Génesis?
Claro, pero yo creo que sí, porque Asgard tampoco es el bien absoluto el rollo de lo que trataba de hablar Kirby era el rollo de eso, del blanco y el negro, el bien contra el mal y luego el poder hacer el intercambio de hijos para... Pues ese rollo casi yin-yanesco, toda esa movida. Yo creo que con Asgard no habría funcionado como antagonista.
Y si no, seguramente no.
Y sin embargo, por ejemplo, los jóvenes, o sea, los jóvenes eternos,
sí, sí.
Forever People, coño, ¿cómo es? Que no me acuerdo cómo se llama en español.
Los
jóvenes eternos en el universo Marvel hubiera molado casi más. Sí. Porque a lo mejor interactuando ahí con Spider-Man y cosas así, hubiera sido gracioso, ¿no?
Hombre. Molaría mucho, sí.
Sí.
Hubiese sido la hostia, tío. Y el propio Mr. Miracle, es que también hubiese sido un personaje súper chulo, tío. Bueno, sí. Son personajes que van a funcionar sí o sí. Lo único, ¿qué hubiese pasado con lo que hubiese aparecido en Jimmy Olsen? ¿Dónde hubiese aparecido eso? ¿En Marvel Team Up o en... Uf, ¿qué sé?
Pues no lo sé. Sí.
Claro, esa, claro. Esa es la parte.
Joder, un equivalente, pues es que Rick en Jones, vez de Jimmy Olsen, Rick Jones, exacto, justo, justo.
Ah, claro, claro. Lo que pasa que es verdad que aquí en Marvel no tenía un título él y Jimmy Olsen, sí, bueno, se buscaría, se le pondría, yo qué sé, sí.
Sí, sí.
En alguna.
Pero es lo que te digo, la serie, por ejemplo, de Jimmy Olsen, el comienzo y el final, un poco también de El Cuarto Mundo, ahí se le va la pinza, cosa mala. Y aguantaron porque tenían que aguantar, quiero decir, porque a veces venía y decía, venga, manga ancha aquí, venga para lo que ponga, vamos al contrato que hemos firmado y adelante. En Marvel yo creo que le hubieran parado los pies mucho antes. Y hubiéramos perdido
sí,
mucho.
Sí, es probable. Sí.
Es que es eso, lo mires como lo mires, yo creo que hubiera sido peor. O sea, que sí. Al final, por una vez, en la vida ha sido más bonita que la ficción.
Vale, pues a ver, estáis comentando que si nos vamos por lo escabroso, por lo terrorífico, lo chungo y eso, y todavía no habéis visto nada. ¿Cuál es la que traes tú ahora, Raúl?
Vale. A ver, yo he estado pensando en algo terrible, en algo bueno, que es, realmente se me pusieron los pelos como escarpias cuando lo pensé, que es, ¿qué hubiera pasado si Bendis se hubiera quedado en Marvel? ¿Vale? Pues aquí el bueno de Brian Michael Bendis tenía una serie de ideas, ¿vale? Que estuvo el tío macerando en su cabeza, como por ejemplo, pues que Bestia, de los X-Men, se trae a los 5 X-Men originales, pero del futuro, y se llamarían los Ex-Jubiletas. ¿Vale? Luego también Red Richards seguiría con sus experimentos, saldría mal y los Cuatro Fantásticos se convertirían en copias de Luke Cage. Ese es su sueño. Por otro lado, Miles Morales se convertiría en el nuevo Lobezno. Luego, una Civil War 3 entre Iron Man y la tía May. Por otro lado, Daredevil recuperaría la vista y decidiría darle un giro a su carrera, es decir, entraría en Gran Hermano. J. Jameson se liaría con Alicia Masters y el Capitán América pues se haría joven, más joven todavía, incluso acabaría siendo un niño y sería adoptado por Jessica Jones. Y mientras tanto, en DC, pues todos estarían bailando unidos de la mano con el arcoíris sí, del fondo, es. Felices.
Y otro importante, yo seguiría leyendo DC.
Eso. Básicamente, pues eso, en DC, pues todo, la continuidad volvería, Geoff Jones volvería, la felicidad volvería, o sea, todo sería idílico. Ver,
sí, no, sí, bueno, no, Geoff Jones no creo que volviera, ¿eh?
No volvería, no, la verdad que no.
Hombre, yo lo que veo, a ver, si hacemos eso al final, lo que hubiese pasado es que el universo Marvel hubiese sido destruido por alguna de las amenazas, porque hubiese pasado una secuencia típica de Bendis de quiero tomar café, café sí, café, pero café como, ¿cómo quieres? ¿Con azúcar o sin azúcar? Café sí,
verdad.
Y al final explota algo y ya no. Y
es
muerto.
Que terminó el día que en un TVO de Bendis tenían que pedir un café corto de leche con stevia y descafeinado. O sea, con todo eso, en un diálogo de Bendis, 36 páginas. Ya está.
Implosionó.
Y que uno de los dos fuera Hulk. Que se va poniendo cada vez más que Bruce Banner y se va poniendo cada vez más. ¿Pero qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? Está mejor para el guante también. Vaya.
Mira que yo no soy especialmente hater de Bendis, ¿eh? También lo digo, que a mí cosas de Bendis que me gustan bastante, pero sí, eso, hay elementos que, jo, en los últimos tiempos, no sé si ya digo, como había un momento en el que he estado, lo que hemos comentado antes del Superman, ¿no? He estado desconectado un poco de él, me lo he reencontrado de una manera un poco extraña, así un poco, un aterrizaje un poco raro. Pero bueno, hablaré de ello algún día.
Venga, Víctor, pues ya que estás tú, la última tuya.
Bueno, vamos a ver la última mía. La última mía es, ¿y si Spider-Man no hubiese firmado el acta de registro? ¿Eh? Por Dan Slott y Ron Garney, que me encantó aquella época de Ron Garney dibujando, y Dan Slott, sí. Pues para intentar buscarle el sentido a todo, ¿no? Pero claro, estaba pensando, ¿buscarle sentido? No, simplemente tendría que contar buenas historias de Spider-Man porque no habría que deshacer ningún desaguisado.
No hacía falta el mefistazo.
Ni mefistazo, ni hostias bueno, en vinagre.
¿Seguiría casado, entonces?
Sí, sería casado. Pero total, ¿qué más me da? Y lo han separado para a los 5 años volver a juntarlo con Mary Jane.
Bueno, medio juntar, medio no. Ahora están en la fase de sí, pero no, ¿no? o a no ser que en lo último que no he leído, ya estén ya juntos del todo.
Pues que yo sepa, están viviendo juntos. O sea, que es que por eso te digo que al final es un rehacer, un deshacer para volver a hacer, dices, jolín.
Ya.
En realidad, además es súper curioso, ¿no? Porque la solución ya estaba dada. Es decir, antes de que entrara Straczynski, hay un anual que me parece recordar que escribe Claremont, en el que Mary Jane le dice a Peter Parker, oye, mira, que yo es que te quiero mucho. Esto no hay Dios que lo aguante. Yo te amo, vamos, yo no voy a encontrar a nadie que quiera como ti. Pero yo no puedo, no hay ser humano que aguante este estrés, con lo cual tenemos que dejarlo. ¡Ya está! ¡A tomar viento! Era suficiente. Y de repente, Straczynski la vuelve otra vez para hacer eso.
Yo ya sabéis que este año me he separado y yo estaba esperando algún demonio o algo. Y no.
No ha parecido. Oye, una pregunta. Y ahora, y sin alargarnos mucho, ¿quién creéis que debería ser ahora mismo el guionista de Spider-Man?
Joder.
A ver, es que el
Zarsky, Zarsky.
Sí, pero Zarsky,
Zarsky
no quiere. Ha dicho que se quiere mantener alejado de los haters de. O sea, fuera de los focos de la
Messi de Spider-Man. Qué fuerte, tío. De hecho, lo que dicen, ¿no? Que Dan Slott está, los siguientes trabajos que ha hecho no han estado tan bien porque está un poco tocado psicológicamente. Mm.
Yo la verdad, a ver, yo es que a mí esta Kelly Thompson me parece que puede dar juego. Ahora es que acaba de empezar, pero a mí me parece una guionista que puede pegar muy bien en Spider-Man.
Sí. Ya, pues. Es de diálogo ágil. Pero es que a Ewing le metemos cualquier libro a funcionar. Es que ese tío me mola un montón. No,
pero a Ewing, de todas maneras, yo le veo más de... un rollo más Warren Ellisesco, de personajes de posar y molar, de ser todo muy trascendente. Bueno, en Spider-Man yo veo algo más ligero.
Depende, porque acordaos de sus poderes o Vengadores, ahí voy a coincidir con David, porque hizo una cosa muy ligera y le quedó. Yo me acuerdo que había época que mi TV de los Vengadores era ese, porque era el que parecía los Vengadores de verdad. No por la formación, sino por cómo iban las historias. Dijo, joder, que estos temas están de puta madre. Pero es que yo a Ewing le ponía en todos lados. Le ponía en los Cuatro Fantásticos, le ponía en
cualquier lado. Los Cuatro Fantásticos de Ewing molarían un huevo, ¿eh?
Muchísimo.
Al loro.
Pero bastante más que en Spider-Man, ¿eh? Hostia, qué guapo sería eso.
Oye, pues yo para Spider-Man, fíjate que se me ocurre incluso pensar un guionista que no, a mí no me funciona especialmente bien en superhéroes, salvo lo que hizo en Thor, que es Jason Aaron. Le diera un toque el rollo, lo ves, ¿no? Y la Patrulla X.
Sí, o bueno, así, o aquello, en plan... aquello, ya ha trabajado Jason Aaron con Spider-Man en aquello que hizo de Spider-Man de Lovendo, y estaba muy bien, ¿eh?
Escribe a Spider-Man de puta madre, lo entiende perfectamente. Sí. O sea, que ese sería perfecto también.
Lo que pasa es que en Spider-Man yo creo que se le iría demasiado un poco la pinza como con los Vengadores. Iría un poco más por la faceta de disfrutona de venga, nos vamos a volver locos. Y cuando Jason Aaron se vuelve demasiado loco, a veces se pasa.
Sí, es los Vengadores. Los Vengadores no sé qué pasa. A mí no me termina de disgustar del todo, pero es verdad que no. Igual que empezó flojo, parecía que iba cogiendo fuelle, mola. Luego ha vuelto a bajar,
Es que mola un poco eso, el rollo de que sea una locura, de que pueda pasar lo más marciano, pero yo creo que se los toma demasiado poco en serio, que se los tiene que tomar un poquito más en serio.
Sí. Hombre, Peter Parker, de que siempre tiene esa parte cómica, pero al final es un personaje que se toma muy en serio a sí mismo. Personaje que está todo el día sufriendo por todos sus problemas y todo tal. Oye, pues qué buena pregunta, Raúl, tío, porque la verdad es que ahora mismo, tío, claro, llega un momento en el que dices,
yo os digo que confío en Kelly Thompson. Yo un guionista que ha estado ya en Spider-Man, que lo que ha hecho me ha gustado y que nunca se le ha dado bombo y que ahora ha vuelto, y yo creo que con fuerzas renovadas porque la serie esta que ha tenido en X-Men, yo creo que ha llamado bastante la atención, es Zeb Wells. Zeb Wells escribe muy bien a Spider-Man.
Sí. Zeb Wells podría hacerlo bien. Yo, de todas maneras, no sé por qué tengo la paranoia en la cabeza que se lo van a dar a este Donny Cates. No sé por qué.
Bueno, Donny Cates tampoco creo que lo haga mal.
No, que puede hacerlo bien. No, lo digo como algo bueno.
Le puede dar un rollo noventero, que es un poco la cosa de Donny Cates y eso así.
Sí, eso. Lo digo como algo positivo y además que ahora mismo Spider-Man no está precisamente en un momento alto. O sea, que cualquiera que llegue, pues haga lo suyo, pues...
Bueno, que luego es eso, que luego tenemos, a mí si me dicen hace unos años Nick Spencer en Spider-Man, yo es eso, calle, toma mi dinero. Joder, y después de haber leído lo de enemigos superiores, pero bueno, hay veces que no.
Sí, es que a mí. Si queréis, seguimos. A mí lo que me pasa con Nick Spencer es que me funciona en proyectos de como de baja. Que estén un poquito bajos por el radar.
Sí,
de segunda fila. No, pero que tienes razón, porque lo que dice Alain, los superiores son enemigos de Spider-Man, eso te veo.
Eso, superiores, su. Es maravilloso. Su hombre hormiga estaba genial.
Muy bien. De hecho, fíjate, en los títulos de Capitán América, cuando estuvo con el Capitán América, a mí me gustaba más el del Halcón que el de Steve Rogers. Porque hacían una. Joder, manejaba un tema de cómo maneja la ultraderecha las redes sociales y no sé qué y tal, que a mí me flipaba aquello. Me flipaba aquellas historias, me gustaban mucho. Yo creo que ese es un tío que es muy bueno para trabajos de perfil bajo. Porque ahí va a brillar, yo creo. Yo creo que el tío brilla. Y es verdad que cuando le toca hacer Capitán América...
La verdad es una cosa, ahora que ha dicho Zarrasky esto, es una cosa que tendríamos que llevar a un debate. A ver si eso sí. Si los grandes proyectos acaban con los grandes guionistas.
Sí, pues es probable. Porque siempre hablamos... A mí me hace mucha gracia cuando la gente llega y dice, hombre, es que esta película, vamos a pensar una película... por poner a alguien que a lo mejor no se merece la mayor de las defensas precisamente. La Liga de la Justicia de Joss Whedon. ¿Cómo que la Liga de la Justicia de Joss Whedon? ¿Cómo que de Joss Whedon? ¿Cuántas manos hay metidas ahí?
Sí.
¿Sabes? Claro. O cuando dicen, las pelis de los Vengadores, pero es imposible pensar que hay algún tipo de autoría. Es verdad que puede haber unas líneas, pero vamos, que no le puedes echar ni a los guionistas ni a nada. Hay una cantidad de intereses metidos, pues igual que pasa con los TVOs. Los TVOs, acordaos, en los 90, los títulos de X-Men, todos los guionistas, menos Scott Lobdell, porque sabía que si salía de ahí no iba a encontrar nada más, salían huyendo de X-Men. Mark Waid, que duró un año y medio. Joe Kelly y Steven T. Siegel, otro año y medio. Y todo será porque no, claro, es que y siempre te tenían esa respuestita de no es que el cuerpo editorial ha decidido que hay que reescribir esto. El cuerpo editorial. Pero vamos, señor Jarras, diga usted que le salió usted de los santas narices y ya está. Porque ya hemos visto...
Jarras es el mal.
Sí, pero además es que hemos visto que de repente, cuando usted está en DC, parece que el cuerpo editorial de Marvel se ha ido también a DC, ¿no? Por lo que se ve. El Unit 52 y todo eso. Claro, es que eso es así. Es que al final echamos autorías a una serie de obras. Es verdad que hay otras que sí se nota que les han dejado, que tal, pues yo qué sé, el Hulk de Alewin, el Daredevil de Zarsky, se nota que les están dejando, pero hay otras que obviamente, pues yo no sé en Jason Aaron hasta qué punto el tío es responsable de todo. No lo sé, no lo tengo yo muy claro, porque es el título, si no es el título estrella ahora mismo de Marvel, pues poco le falta, ¿no? Porque teniendo en cuenta la fama que tienen los Vengadores ahora mismo a nivel internacional, ¿quién me iba a decir a mí un día de estos que todos los niños iban a saber quién eran los Vengadores? Que no sabía ni Dios quiénes eran antes. Uh-huh. Entonces yo creo que es eso, que bueno, las autorías para según qué proyectos grandes, por eso muchos brillan en los proyectos pequeños.
Claro.
Porque les dejan tranquilos y les dejan hacer. De hecho, fijaos, yo es que hay una cosa que me vuelve loco, tío, que es en los Cuatro Fantásticos la etapa de Matt Fraction. A ver, al mismo tiempo, hace dos títulos al mismo tiempo. Hace Los Cuatro Fantásticos con Reed Richards y familia y era Fundación Futuro o FF directamente. ¿No?
FF, que estaba mucho mejor FF que la otra.
Pero vamos, pero nada que ver.
Fundación Futuro es maravillosa porque es que además es lo mismo de siempre y todo nuevo a la vez.
Sí, eso tío, es maravilloso. O sea, es un TVO que me parece tan absolutamente rompedor y maravilloso.
Pero rompedor y sin embargo completamente fiel. Es más Cuatro Fantásticos que cualquiera de las otras series de Cuatro Fantásticos que he leído en este siglo, quitando esta última.
Sí. Bueno, y sobre todo la etapa suya, que a mí es que de hecho me pareció tremendamente aburrida, tío. Que me aburrió. También es que había cosas muy raras en la serie, eso de, oye, que vamos a ver cómo matan a César, venga, vale, pasarlo bien, los niños, cuando van viajando en el tiempo, y dices, ¿qué cojones es esto, tío? No entendía nada, pero bueno, que sí, que eso, lo que hablamos, autorías y tal, ya hemos desbarrado,
mierda,
y a tope, no se nos ha ido la frenada que te digo, vamos.
Bueno, queda uno, me queda el mío, el último. Es otro de los que no parten del easy, pero es un easy. Yo he partido que me mola mucho el concepto ese del desafío de Kamandi, este de hacer una especie de cadáver exquisito, en el que un autor hace un tebeo de Kamandi, lo deja en un cliffhanger súper súper delirante y el siguiente número lo retoma otro autor. Bien. Entonces esto está guay. Y para Kamandi y su rollo de huida hacia adelante es perfecto. Pero yo he decidido darle un giro de tuerca. Y es mezclar a Kamandi, porque dices, ¿cómo puedes hacer la cosa más loca que con Kamandi en su mundo raro? Pues pudiendo meter a Kamandi en cualquier mundo y en cualquier tiempo. Entonces, mi serie se llamaría Kamandi y los Time Masters. Y sería, pues, o Kamandi tomaría un poquito el papel que ha tenido últimamente Booster Gold con Rip Hunter y se dedicaría a recorrer la historia del universo DC con las cosas más locas. Y para ese tipo de cosas locas, sí es cierto que sí me gustaría dar el rollo de cadáver exquisito y que cada autor lo cambie, pero lo que haría sería cambiar de guionista, pero no cambiar de dibujante. Cada número, perdón, lo haría un guionista distinto, dejar su locura y marcharse y dejar todo lo más empantanado que pueda, y lo dibujaría todo Michael Red. Que es, yo creo que el perfecto para ese tipo de locura.
Total.
Sí, lo veo.
Y bueno, yo no sé si sería un what if, no, pero es un tebeo que me encantaría leer.
Desde luego, está de puta madre, joder. Está de puta madre. No, además, lo que dices tú, te da la opción de meter a un personaje, bueno, pues igual que hicieron con Buster Gold, ¿no? Meterle en cualquier fregado y meterle en cualquier situación. Pero además le pega mucho más.
Kamandi es el personaje neutro, el que puedes meter en el fregado que te dé la gana.
Claro,
porque
claro,
Kamandi tiene una cosa que, como personaje, Kamandi está fuera de sitio, lo pongas donde lo pongas. Entonces, por eso lo puedes poner donde te dé la gana, porque el rollo de Kamandi en un sitio que no sabe por dónde le da el aire, intentando tirar para adelante, es el propio lore de Kamandi.
Sí.
Fija, curioso, ¿no? Que el único personaje que hemos repetido es Kamandi.
Bueno, Batman también.
Ah,
Batman,
bueno,
también
sí, hemos...
sí. Spider-Man no lo hemos... Sí, bueno, pero parece mentira que sea Kamandi uno de los repetidos.
Pero es que Kamandi es que es lo bueno. Es que Kamandi tiene la propiedad de ser el personaje al que puedes meter en lo que te dé la gana.
Sí. Porque es el superviviente de algo. Vale, sí,
claro,
eso es. Simplemente es eso, sí. Qué bueno.
Y bueno, pues aquí, ahora es cuando diría, oyentes, ahora votad vuestro favorito. Lo que pasa es que hemos dicho 20 propuestas y a no ser que alguien las haya apuntado, probablemente ya no se acuerde de ninguna. Entonces, bueno, pues el que quiera dejar cuál es la que más le ha gustado, pues que lo deje en comentarios. Y el que no, pues no.
Pues ya está. Buscamos a que algún voto por el de Tony Stark se engancha al ajo blanco.
Sí, lo de Gamera y Gamora en
La Gomera. Vale, pues nada, pues lo dejamos entonces aquí ya, ¿no?
Pues sí.
Venga, pues como siempre, un abrazo a todos los que hayáis llegado hasta aquí, sobre todo a los que estáis grabando conmigo. Y por mi parte, pues hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.